Fíjense que Dios nos quiere mucho a la iglesia. La iglesia de Dios celebra las fiestas santas y cada fiesta tiene un propósito que viene de Dios. Es un propósito espiritual que el mundo no entiende, ni las religiones lo entienden. Es como se decía hoy en la plática, es a través del Espíritu de Dios que entendemos muchas cosas, pero el entendimiento es de cada quien, de cada persona que Dios ha llamado y le ha abierto su mente. Porque eso así es y así ha sido en el plan de Dios. En la fiesta de trompetas hay varias preguntas para reflexión personal. ¿Por qué Dios dejó el día de trompetas? ¿Cuál es su significado espiritual? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Está usted consciente de ello? ¿De lo que Dios pretende? Por decir tres fiestas ya se cumplió el acontecimiento en el plan de Dios. Por ejemplo, en la Pascua, cuando leemos el cordero que se mataba en Egipto, representa o representaba a Jesucristo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una bendición muy grande para la iglesia y para el mundo. Que Dios pueda borrar los pecados de un ser humano o de la humanidad. Eso ya se cumplió. Ya Jesucristo se sacrificó, dio su vida por usted y podemos ser perdonados. Y somos perdonados cuando pues nos arrepentimos y hablamos con Dios íntimamente. Íntimamente. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto durante los días de panes sin levadura. Vean qué trabajo, con portentos, con prodigios, Dios lo hizo. Actualmente nos está sacando de la esclavitud del pecado y utiliza, por supuesto, y ha utilizado la fiesta de panes sin levadura, que enseña a huir del pecado. Dios está trabajando sobre ello con cada persona. Fíjense que cuando una persona por primera vez está entendiendo eso, se da cuenta de que en su mente no ha habido nada de la verdad de Dios. Y de repente comienza a entender y a comprender. Y él se sorprende y se maravilla. Y hay cambios, en su manera de pensar. Esto es Dios el que los hace. El día de Pentecostés, o sea, las primicias que hoy se mencionaba, ya vino el Espíritu Santo de Dios a morar en la mente del ser humano. Es un trabajo de Dios. Él escoge, Él elige. Los ministros no tenemos ni arte ni parte en eso. Claro que somos los que hablamos con las personas, porque Dios así lo ha dicho. Una de mis responsabilidades es hablar con una persona que busque el bautismo. Y aquí entre ustedes y en Guatemala me dicen, mire, yo quiero hablar con usted del bautismo. Cuando fui al Petén con el club de oratoria, me llamó una señorita. Yo quiero hablar con usted, me dijo. ¿Está bien? Le dije, platiquemos, mire, fíjese que he estado pensando en el bautismo y esto, ¿qué piensa usted? Y yo le dije lo que yo pensaba de ella. No, qué decirle, hay muchas cosas que no entiendo, no van a creer que las entiendo, pero le digo y le explico. El punto es que Dios está llevando a cabo un plan de salvación y dentro de sus fiestas está la fiesta de trompetas. ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor? ¿Y cuál es la meta? Como se decía, ¿cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué celebramos la fiesta de las trompetas? ¿Entendemos todo eso nosotros? ¿Lo comprendemos un poco? Apocalipsis 11:15. En el Nuevo Testamento, creo que usted no va a poder leer literalmente así la fiesta de las trompetas, pero esta escritura se va a cumplir, porque Dios ya lo tiene escrito en su Biblia y ya lo tiene planificado. Apocalipsis 15. Perdón, 11:15, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Algunas personas buscarán la palabra o el nombre de la fiesta trompetas en el Nuevo Testamento y no lo van a encontrar, pero los acontecimientos sí. Y vamos a leer algo de eso. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice lo siguiente: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que representa la fiesta. El regreso de Jesucristo y que viene a gobernar al mundo, a todas las naciones de la tierra. ¿Está usted consciente de ello? Y la siguiente pregunta es: ¿está usted preparado? Como se decía en la plática anterior, para calificar como hijo de Dios, ¿estamos preparados? ¿Estoy yo preparado? La misma pregunta me la hago yo. Este acontecimiento va a sorprender al mundo entero. La gente está muy entretenida, con muchas distracciones, con muchos compromisos, y del plan de Dios no saben mucho, no entienden mucho. Veamos Lucas 21, porque ahí vamos a encontrar el propósito de la plática. Lucas capítulo 21. ¿Por qué Dios dejó este día para la iglesia? Este día de trompetas. Lucas 21, 34, versículo 34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué es lo que va, qué acontecimientos van a envolver al mundo? Inmediatamente antes de que suene la última trompeta. ¿Lo recordamos nosotros? ¿Estamos conscientes? Pero dice: mirad también por vosotros mismos. Aquí está el propósito. Que debemos estar preparados espiritualmente para el cumplimiento de esta profecía. Todos los miembros de la iglesia que hemos sido bautizados y tenemos el Espíritu Santo, tenemos una gran responsabilidad con Dios. Por favor, no menospreciemos los días santos de Dios, porque puede hacer que haya un relajamiento espiritual o algo parecido. Y Dios quiere que estemos alertas, alertas. Aquí habla de que el corazón humano puede volver a lo físico. Ya lo leímos. Y se carguen de glotonería y embriaguez. Yo les he pedido un ayuno antes de expiación, voluntario. Tal vez a los ministros Dios nos hace más conscientes de los tiempos que se acercan, tiempos difíciles, de angustia, y tal vez por eso les decimos y les presentamos estas ideas. Versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Como un lazo caerá sobre las cabezas o sobre la cabeza de la humanidad, los acontecimientos finales, previos al regreso de Jesucristo, que son muy fuertes también. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos que velar y tenemos que orar y suplicarle a Dios que por favor nos haga dignos de Él. El joven rico, para poner el ejemplo, él tenía mucho tiempo de asistir a la congregación y él pensaba que guardaba los mandamientos, pero cuando Jesucristo lo interrogó, él no sabía mucho ni entendía mucho. Es curioso eso. Cuando Dios pregunta algo, a veces cuesta entender su plan. ¿Pero por qué? Porque el corazón humano se puede distraer fácilmente. Se puede distraer fácilmente. Y cuando lleguen los momentos difíciles, apremiantes, necesitamos a Dios. Todos necesitamos el apoyo de Dios, que es el que Él nos ofrece de aquí en adelante. Veamos un salmo. Un salmo. Capítulo 34. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 6. 34, 6. Y ese pobre clamó y le oyó el Eterno y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es el trabajo de Dios que a veces no vemos. Gustad y ved que es bueno el Eterno, dichoso el hombre que confía en Él. En nuestra vida, el centro de nuestra vida, cuando nos relacionamos con Dios, debe ser sus días santos. Si usted no tiene eso, usted tiene otros intereses personales, como el joven rico. ¿Qué quería el joven rico? ¿Quería él tener la prioridad? Quería ser importante, quería ser influyente, quería tener dinero y quería hacer su voluntad. Y eso lo saben ustedes y lo sé yo. Porque no pudo, le puso una prueba a Jesucristo y no la pudo pasar. Porque Dios trabaja con pruebas. ¿Pruebas de dónde? Del corazón. Si hay arrepentimiento, si hay cambio, si realmente amamos a Dios sobre todas las cosas o no. Cuando menospreciamos los días santos, yo así le llamo porque la Biblia creo que lo apoya, es porque mi interés número uno es proteger mi trabajo, aumentar mis ganancias, mejorar mis ingresos o tenerle miedo a la crítica social o de mi familia. Ahí está la Biblia, ahí está la Biblia. Vean ustedes lo importante que son las fiestas santas de Dios, el plan de Dios. Y Él quiere que estemos sabedores de estas cosas. Vamos a leer otra escritura para, pues, hacer una diferencia entre los sonidos de las trompetas. La trompeta suena y va a sonar y es un mensaje que trae. Números capítulo 10. Porque Dios le dio estas instrucciones al pueblo de Israel. En el libro de Números, en el capítulo 10, por favor, versículo 1 en adelante, vamos a leer algo sobre el sonido de las trompetas, para que nosotros estemos conscientes del plan de Dios y de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Versículo 1. El Eterno habló a Moisés diciendo. A mí me gusta leer este tipo de escritura porque Dios le habló a Moisés, ustedes lo saben. Si con alguien hablaba cara a cara Dios con un ser humano, era con Moisés, y le dijo: hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación, para convocar a la congregación. Aquí no oímos hoy el día de trompetas, pero ¿quién convoca? ¿Quién convoca en el día santo? ¿Quién convoca? Es Dios el que dejó el sábado. Eso es lo que dice la Biblia. Esto no se lo inventó ni Moisés ni los judíos. Porque cuando Dios educó a Adán, Adán no era judío. Ni Eva, ni había distinción de razas. Y la ley se las explicó. Hace dos trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y hacer mover los campamentos. También había que mover los campamentos del pueblo de Israel. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, había que distinguir los sonidos y había que seguir instrucciones. Ese es el trabajo que tenemos que aprender, que viene de Dios. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, aquí viene el punto. Esa trompeta, el día de trompetas que habla, que serán 7 trompetas antes de que regrese Jesucristo, y la séptima viene Él. No voy a hablar de son plagas que se van a caer sobre el mundo. No voy a hablar de esas plagas ahorita. Pero sí acontecimientos previos fuertes de angustia, y no nos quiero asustar a nadie. Pero solo sé que Dios quiere que estemos en un estado de alerta, porque eso se puede leer en la Biblia. Dice, mirad por vosotros mismos. Y cuando tocareis alarma, porque había un sonido de alarma, es el sonido de las trompetas, que es la fiesta, representa un tiempo de alarma para la humanidad, que no nos debe de sorprender a nosotros. Entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. O sea, lo que quiero subrayar es que había un sonido de alarma que hay que distinguir, y que temblaba el pueblo de Israel, porque podía ser una invasión, donde les quitaban su ganado, mataban a la gente. Era algo sorpresivo. Algo así va a ocurrir en el mundo. Una invasión. Es un tiempo de guerra. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Versículo 7. Pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Pero sí suena la trompeta. Ya Dios dio el mandamiento. El sábado es un día santo de Dios. Y los demás días santos también, en el plan de salvación que Él tiene. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por el Eterno vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Esta es la bendición que Dios pone para este día. La voy a volver a leer. No menospreciemos los días santos. ¿Saben cuáles son los retos o desafíos que tenemos ya en la práctica los que estamos en la iglesia? ¿Qué escogemos, el día santo o ir a trabajar en esos días? ¿Qué es lo que Dios dice? Eso me tocó que vivirlo a mí, y les ha tocado que vivirlo a ustedes. ¿Quién es nuestro Dios, en otras palabras? ¿O a quiénes servimos? Eso usted lo sabe en su corazón. Y Dios también lo sabe. No van a creer que Él no lo entiende. Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, o sea, problemas y dificultades, aquí se pueden incluir esto. Cuando usted tenga problemas y dificultades, acudamos a Dios. Él nos va a ayudar. Él nos ayuda. Pero pongámoslo en primer lugar. No en segundo, tercero, cuarto. No es así. Nunca ha sido así. Tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por el Eterno vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Yo voy a tratar de describir adelantito, algunos acontecimientos mundiales que vamos a tener que ver o sentir, o darnos cuenta o vivirlos, y que posiblemente ya hemos comenzado, que serán dramáticos. El regreso de Jesucristo se califica como un acontecimiento dramático, difícil, lleno de dificultades, y ahí va a ser probada nuestra fe, como se decía en la plática anterior. También se tocaban las trompetas, versículo 10, en el día de vuestra alegría. También se tocaban las trompetas. La fiesta de Tabernáculos es una fiesta de alegría. Y el ministro se las va a explicar. Y aquí vamos a seguir hablando un poco del tema. En otra ocasión, por supuesto. Repito, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo el Eterno vuestro Dios. Dios nos anuncia en este día santo, en el día de las trompetas, que Jesucristo va a volver a la tierra. ¿Lo cree usted? ¿Lo creo yo? ¿Estamos preparándonos para participar del reino de Dios? Esto es lo más importante. ¿Se está preparando usted? ¿Me estoy preparando yo? Jesucristo viene con poder y gloria. Mire, su rostro va a brillar como el sol, pero en todo su esplendor. No va a tener una cara humana. Ya vamos a leer unas escrituras que van a aparecer falsos cristos, líderes religiosos, que predicarán y harán milagros y portentos antes del regreso de Jesucristo, que es un gran engaño, que no tenemos ni idea la intensidad, el gran problema que se viene sobre el mundo. El mundo necesita un rey, necesita un jefe, necesita un poder sobrenatural. Dios lo tiene para resolver los problemas de la humanidad. Cuando Jesucristo ponga sus pies en el monte de los Olivos, como dice la Escritura, será un tiempo de una guerra terrible. El señor Armstrong le llamaba la Tercera Guerra Mundial. Así decía él. Jesucristo va a hacer diferencia entre las naciones y entre sus escogidos, por supuesto. Leamos la Escritura, Mateo 25, versículo 31. Mateo, capítulo 25, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, oremos por favor para que Dios nos tenga por dignos de escapar de esos tiempos difíciles, que es el propósito de la plática. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, yo solo les mencioné el sol cuando brilla, pero Él va a venir investido de gloria y de poder. Fíjense que se va a dividir la tierra donde Él ponga sus pies, en el monte de los Olivos. Cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, hay muchos detalles que yo no se los puedo decir. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto lo podemos entender nosotros. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Estará usted ahí? ¿Estaré yo ahí? ¿Tiene usted confianza? ¿Tiene la confianza en Dios? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en Dios? Los acontecimientos futuros nos van a hacer reflexionar bastante. Y Dios quiera que tengamos tiempo para orar, para ayunar, para leer la Biblia y meditar. Dios quiera que tengamos tiempo y no caigamos en los afanes del mundo, en las presiones del mundo, porque son muchas. Satanás es muy astuto. Cuando alguien deja de venir el sábado, le está sirviendo a otro jefe o a otro amo. Así como dice la Escritura, no puedes tener dos amos al mismo tiempo. Para Dios es fácil distinguir eso, porque Él lee mi corazón y lee mi mente. El rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ese día de trompetas, algo vamos a hablar del plan de Dios, algo más. Esta es una preparación para ese día. Para no olvidar el propósito que Dios tiene en mente para su iglesia. ¿Ven cómo es de importante la convocación santa? ¿Cómo se van a reunir las naciones? Las naciones belicosas que pelean estarán en guerra. Vendrá una guerra mundial donde se derramará mucha sangre y morirán millones de personas. Y en ese momento va a intervenir Jesucristo para que la humanidad no sea borrada de la faz de la tierra. Porque habrán armas químicas, bacteriológicas, que lleven veneno, que las lanzarán unos a otros. ¿Y qué va a hacer con el aire? Si es venenoso, ¿qué van a hacer? O con las pestes que andan en el aire de noche y de día. Aquí vamos a hablar un poco de las pestes también, un poco. Porque a veces no estamos conscientes de lo que la Biblia nos, que el plan de Dios nos está anunciando. Pero Dios, en ese momento Jesucristo va a entregar el reino a los santos del Altísimo. A las personas que Él ha llamado y que están siendo preparadas para calificar para ese reino, para gobernar. En obediencia, que han sido obedientes a Dios y que han dado fruto. Porque eso es lo que Dios quiere. Veamos en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Vayamos a este libro, por favor. Daniel, capítulo 7, versículo 18. Esto ya estaba profetizado de antes. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Antes habla de unos gobiernos del mundo muy fuertes. Y por supuesto el que se va a formar en Europa. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Jesucristo viene a establecer su gobierno sobre la tierra con autoridad y poder. Ese será otro tema en otro día. Pero así va a gobernar Él. Ya no vendrá como una ovejita a ser golpeado, a ser maltratado, a ser humillado por los seres humanos. Ya Él murió, ya se sacrificó, ya mostró su amor. Ahora espera Él arrepentimiento de la humanidad. Ahora espera Dios que nos humillemos delante de Él y que aprendamos de Dios. Vea lo que Dios espera de cada uno de los seres humanos. Versículo 27. Estamos en Daniel 7. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Todo esto, dominio, majestad, poder, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, el poder de Dios, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Toda la gente le servirá a Dios, y de alguna manera se coló la idea anteriormente, al pueblo de Dios, y le obedecerán. De ese reino, pienso que en otra ocasión podemos hablar cómo va a funcionar. Los acontecimientos del tiempo del fin son dramáticos. A veces no nos ponemos a pensar en ello, no nos detenemos a reflexionar. Tal vez porque hemos caído en alguna trampa de la sociedad, porque el mundo ofrece muchas soluciones. Dice, ahorra, ahorra, ahorra para que tengas cómo solucionar tus problemas mañana. Pues esa puede ser una trampa. Si el joven rico tenía dinero y quería más dinero, no escuchó a Jesucristo. Que le estaba ofreciendo el arrepentimiento, no lo entendió. O no lo aceptó. Mateo 24:3. Entremos, por favor, al tema de los tiempos del fin. Pero les expliqué que no estamos hablando de las del toque de las siete trompetas finales. Esto viene después, imagínense ustedes. Y debemos de estar preparados delante de Dios para estos eventos previos al sonido de las trompetas, que es un sonido de alarma, este día de trompetas en el plan de Dios. Mateo 24, ustedes ya llegaron de seguro. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, y estando él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuál señal? Pues hay ciertas señales aquí en la Biblia que están escritas y que tenemos que tener cuidado si las vemos que se están desarrollando. La primera que Jesucristo mencionó a sus discípulos aparte, porque esto fue solo a ellos, es la que está en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Yo conozco personas que por fe han dejado su trabajo, es una decisión personal para obedecer a Dios. Y conozco personas que facilito se van, como fuera un tobogán, ¡taf!, a cuidar su trabajo. Esa es su decisión personal. Y Dios sabe cómo está su corazón y cómo está su mente. Solo Dios puede examinar ahí realmente si hay conocimiento o no hay conocimiento. O hay un relajamiento espiritual. Puede ser que haya un relajamiento grande espiritualmente hablando. Y no lo entendemos. Por eso dice: orad, orad por estas cosas. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, usando el nombre de Jesucristo, diciendo: yo soy el Cristo. Cualquiera que diga: mire, yo soy. Cuando a mí me quieren hablar algunas personas, yo no les digo que somos la iglesia verdadera. Yo no le digo, fíjese que somos la iglesia verdadera a usted y le quiero hablar. Yo no le digo así. No, yo le digo: usted que sabe de la Biblia, pero le digo en buenas palabras, no así como me oyen ustedes. ¿Cómo que usted entiende que ha leído un poco la Biblia? ¿No ha leído la Biblia? No platiquemos. Disculpen, ni ustedes platiquen ni yo platico. No vamos a llegar a nada. No se puede. No hay conocimiento. Eso es así. Si no conoce un poco de la Biblia, de la palabra de Dios, andará en tradiciones religiosas nada más. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vean ustedes qué problema el que se viene. Y a muchos se engañarán. Porque quiere el mundo ahorita con las dificultades, entre comillas, con las pocas dificultades que hay. Enfermedades, violencia, pobreza, desempleo. Quieren milagros, quieren. Ellos lo van a hacer, hermanos. Imagínense ustedes la etapa que nos va a tocar que vivir. Y estamos hablando de un sonido de la trompeta. Estar alertas, dice. Jesucristo viene como un ser espiritual. No viene como un hombre predicador y que va a hacer milagros. El que haga milagros, bueno, la Biblia dice mucho de aquí. Dice de ese tema. Esto del engaño tiene que ver con Apocalipsis 6, versículo 2. Con el engaño religioso espiritual. Es un trabajo muy, muy sutil de Satanás. Porque como dice la Escritura, el mundo está engañado, pero esa etapa va a ser difícil. Apocalipsis 6, vamos a comparar dos escrituras aquí. Porque este personaje suplanta a Jesucristo. En medio de los problemas y las dificultades de la humanidad, va a ser el salvador de la humanidad. Y Jesucristo todavía no viene. Y las siete trompetas todavía no suenan. Tratemos de estar conscientes cómo es el plan de Dios y cómo se va a desarrollar. Esto es muy importante en la iglesia. Bueno, yo busco la Escritura. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, mencionamos, ¿verdad? Dice: Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Va a vencer a los santos del Altísimo. A muchos santos quebrantará. ¿Y Dios? ¿Y el poder de Dios? Dios nos está alertando con tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense que Satanás tiene la habilidad de suplantar la verdad de Dios de muchas maneras. Este personaje viene, o dice aquí, miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba venía un... Jesucristo viene en un caballo blanco también. Y le fue dado una corona, dice, a este falso. Y salió venciendo y para vencer. Ahora leamos Apocalipsis 19, que es la figura o la descripción que hace la Biblia del verdadero Jesucristo. Apocalipsis 19. Vean todo lo que el día de las trompetas encierra. Dios quiere evitarnos el engaño, caer en una trampa de engaño y de confusión y de desesperación. No se vayan a desesperar, ni nos vayamos a llenar de temor. Lo que Dios quiere es que doblemos nuestras rodillas y nos acerquemos a Él. Eso es lo que Dios quiere. Una de las bendiciones que tenemos es la paz interior que da el Espíritu Santo. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él viene a juzgar a las naciones, como ustedes lo oyeron. Las naciones belicosas que estén en pleitos, que estén destruyéndose a sí mismas, esos representan los cabritos. Y van a tener que ver, sufrir o vivir el poder de Dios. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones rebeldes. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Porque después de estos acontecimientos viene la ira de Dios. Y en la séptima trompeta regresa Jesucristo a la tierra. Jesucristo viene con todo el poder y toda la gloria de Dios para gobernar el mundo. ¿Es importante el día de las trompetas para usted? ¿Para conocer un poco el plan de Dios? ¿Estar consciente? ¿Meditar sobre él? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Yo me estuve preguntando sobre el temor. Yo siento temor, se lo digo, pero no es de andar con temor humano, sino que es un temor de Dios que nos aparta del mal y nos aparta del pecado. Es importante. Es importante. Por las escrituras que hemos leído, Dios viene, repito, en una época de conflicto mundial. Ahorita hay unos focos de guerra, ustedes los conocen. Pero estos son señales pequeñitas de que el hombre no puede vivir en paz, de que el ser humano no puede vivir en paz. Mateo 24, versículo 21. Mateo 24, versículo 21. A veces son temas fuertes estos para nuestra mente, pero lo que ocurre es que Dios los ha dejado, los ha contemplado en su plan. Y son importantes. Mateo 24, versículo 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será tiempo difícil. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Marco, por causa de las personas escogidas, Dios va a intervenir. Dios tiene reservado su lugar de protección para la iglesia. Él sabrá a dónde nos lleva o qué es lo que hace con nosotros. Versículo 7, volvamos al versículo 7, por favor. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí está el mundo. Ahí están los problemas ahorita. Haciendo maniobras bélicas algunos países, demostrando su poder de destrucción. Esto se va a acrecentar, aunque nosotros no querramos. La tecnología avanza. Esa guerra va a ser una guerra tecnológica. ¿Donde qué voy a hacer yo como ser, como individuo, como persona? Salir corriendo, eso no me va a ayudar. Dios sí me va a ayudar. Porque vendrá nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vean ustedes lo que conlleva una guerra. Dice pestes, habrán pestes, enfermedades. En el Club de la Toria se preguntó si el ébola era una señal del tiempo del fin, en la última sesión que tuvimos. ¿Cuál es la respuesta? Estemos alertas porque hay enfermedades. Vivimos en un mundo globalizado. En pocas horas, de un país a otro, se puede contagiar. Esta enfermedad, hasta donde yo sé, es terrible, contagiosa. Es terrible la enfermedad y se contagia. Según la Organización de la Salud, Organización Mundial, son 20,000 personas las que están infectadas ahorita. Eso es una noticia reciente, pero el punto mío es que estas cosas van a aparecer. Van a aparecer. Y este es el anuncio previo del día de las trompetas. Terremotos. Pues están ocurriendo. Dios dirá cuándo realmente va a iniciarse, cuándo realmente se van a iniciar estas cosas que podemos, pues, leer un poco, entender un poco. En el Club de Oratoria leímos un salmo, o parte de un salmo, que esa es una gran promesa de Dios para la iglesia. Vamos a leer un poquito. En el libro de los Salmos, en el capítulo 91. Libro de los Salmos, capítulo 91, versículo 1 en adelante. Es lo que Dios va a hacer con la iglesia. Pero por favor, no nos alejemos. No nos alejemos, sino acerquémonos a Dios. Salmos capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, refugio, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿Cuál es el lazo del cazador, hermanos? Son las pestes, son las enfermedades. En el club, alguien mencionaba, en el Club de Oratoria, creo que fue el señor José Luis Saldaña, que el SIDA es parte de una peste, y es correcto, es una maldición. Por no respetar la ley de Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de la peste destructora. Y con sus plumas se cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Debajo de sus alas estará seguro. Por favor, nuestro paraguas son los días santos de Dios. La protección que Dios nos quiere dar es la obediencia. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. ni mortandad que en medio del día destruya. No temerás, dice, porque Dios nos cuida. Y estas saetas, ustedes saben que algunas flechas eran, les ponían veneno, o les ponen veneno todavía. Pero esas armas nucleares serán gases venenosos. Es lo que hemos visto en algunos lugares, aquí de estas naciones que están peleando. Versículo 7, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y verás la recompensa de los impíos. Estos son acontecimientos, repito, hermanos, del futuro. No están ahorita. Señales tenemos de estos tiempos difíciles. El engaño religioso, la iniquidad, ya está en camino. Y ha estado creciendo, ha estado galopando en un caballo blanco para engañar a mucha gente. La guerra, mientras esta naturaleza humana de egoísmo, de avaricia, dentro de la mente y el corazón del hombre no cambie, ahí estarán presentes. La guerra, la ambición y como consecuencia el hambre y las pestes. Leamos Apocalipsis 6, Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí está hablando de hambre, de escasez de alimentos, de ese tipo de dificultades. A mí, yo cuando veo en la televisión el éxodo de estas personas, de los refugiados, que agarran con su mano qué poco de ropa que tienen y caminan ellos a buscar refugio y comida a otro lugar, qué triste. Pero ahí están ciertas señales en el mundo, ciertas señales, hermanos, en el mundo, pequeñas, pequeñas. Como no voy a entrar al séptimo sello. El séptimo sello, si ustedes van a Apocalipsis, van a ver que es el toque de las últimas 7 trompetas. Después de todos estos acontecimientos, imagínense el escenario mundial en que va a regresar Jesucristo. Solo voy a tocar unos Apocalipsis 8, versículo 1 en adelante. Apocalipsis 8, 1 en adelante. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. A ese es un gran acontecimiento. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incensario, perdón, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Estas oraciones del pueblo de Dios son importantes. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Imagínense lo que va a envolver a nivel mundial. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Imagino que con manifestaciones de fuego. Hermanos, por favor, no nos debilitemos espiritualmente. No cambiemos los valores de Dios. Si Dios nos ha llamado y nos está enseñando, no menospreciemos el conocimiento del plan de Dios. Los días santos Dios los hizo para usted, así como lo oye. Dios nos quiere. Nos recuerda que vamos a ser hijos suyos. Nos recuerda con muchas escrituras. Dios le reveló al señor Herbert Armstrong su plan de salvación. Y es verdad porque leímos y Dios lo está cumpliendo y lo va a cumplir. No faltemos el día de las trompetas. Peleemos con la sociedad. Hablemos con el jefe. pidamos el permiso. Pidamos el permiso correspondiente. No tengamos temor a la gente. No tengamos temor a la gente. Lucas 12. No sé si es la última escritura. No lo sé. Por la conclusión que quiero que quede, que quiero presentarla con bastante claridad. Lucas capítulo 12, versículo 41. Lucas capítulo 12, versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esa parábola a nosotros o también a todos? Fíjense que está hablando del siervo fiel, que es un hijo de Dios, que cumple la voluntad de Dios. Cuando alguien se va a bautizar, el ministro pregunta: ¿se ha arrepentido usted de todos sus pecados? Y la persona contesta: sí, me he arrepentido. ¿Qué quiere decir? Está diciendo: yo no quiero volver a pecar. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que yo le entiendo. Pero su compromiso es con Dios. El ministro va a desaparecer un día de estos. Porque el ministro es hecho del polvo de la tierra y va a volver a la tierra. Versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es mayor? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? ¿Quién es ese mayordomo? Nos va a dar cargos de mayordomía, de jefes, de liderazgo. Para eso necesitamos calificar y salir del mundo y mostrarle a Dios, por supuesto, obediencia. Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Estamos preparados espiritualmente? ¿Nos estamos desarrollando espiritualmente? ¿O estamos negociando en el día sábado? ¿Estamos ganando dinero en el día sábado? ¿Qué dicen ustedes? Nos vamos a quedar con el dinero. Vamos a quedar como el joven aquel, como el joven rico, que se tuvo que alejar, se fue triste, y con su vanidad y todas las cosas de su corazón, se apartó de la verdad. Versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Esta es una recompensa, esta es una bendición que nos va a dar Dios a nosotros. Vamos a tener cargos de autoridad en el reino de Dios. Así literalmente. Usted se va a parar enfrente, como estoy yo, de un grupo de personas en sábado, y les va a decir: el cuarto mandamiento es este, este y este y este, señores. Dios lo ha mandado y la gente va a poner atención. Mucha gente. Y los que no pongan atención, bueno, Dios dirá qué es lo que se va a aplicar estando Jesucristo aquí en la tierra. Versículo 45. Como hacia aquel siervo dijere en su corazón. En su corazón, miren, los problemas, muchos de nuestros problemas no están afuera, en la sociedad, ni con los familiares, están dentro de mí. Reflexionemos sobre eso. Repito, muchos de los problemas que nos agobian o que ¿cómo usa la Biblia? Los afanes que nos preocupan o las dificultades con la gente. ¿Usted por qué no puede estar en paz con su esposa? Por ejemplo, por su actitud, yo le puedo decir así. Y usted me puede analizarlo. Si usted tiene una buena actitud de humildad y de temor a Dios, usted va a estar en paz con su esposa, no va a estar peleando. O con su hijo, con su hija. Analícelo. Si tenemos temor a Dios, vamos a estar en paz con nosotros mismos. Y afuera va a pasar lo que va a pasar. ¿Sí o no? Eso es así. Eso no lo podemos cambiar nosotros. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, yo voy a hacer cualquier cosa. Bueno, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. ¿Se embriaga usted en sábado? ¿Se le olvida la puesta de sol el día santo y se va a comer y a beber a otro lugar? ¿O a ver televisión en la puesta de sol? ¿Qué piensa usted? ¿Está bien hecho eso? Vean cómo es el día santo y cómo es el plan de Dios y cómo Él tiene misericordia de recordarnos estas cosas. Versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera.
Lo voy a volver a leer.
Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera. Hermano, los acontecimientos del tiempo del fin se van a desatar en forma sorpresiva para el mundo.
Eso es lo que va a ocurrir. Como la torre, el ataque a la torre en los Estados Unidos, la financiera. Miren la finanza de Estados Unidos. Esa es una gran sorpresa. Se la vio, casi les pasó enfrente de los ojos. Y no lo vieron.
Este es el mismo problema espiritual. Es el mismo problema espiritual. Y vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles.
Aquí está escrito, y léalo en su Biblia, que no nos vaya a sorprender ese día a nosotros. Lo voy a volver a leer, porque el regreso de Jesucristo, hay señales que tenemos que estar pendientes en el mundo. ¿Cómo están los problemas del hambre? ¿Cómo están las dificultades? A mí me dio tristeza en un país aquí de Centroamérica que tiene prestigio. En la capital, a las 7 de la mañana, yo vi a dos personas en esta basura que sacan para que se le lleve el tren de aseo, buscando comida en la capital. Dije yo, están abriendo las bolsas, personas más o menos, no tan jóvenes, pero con energías y con fuerzas. Dios mío, qué problema el que tenemos entonces. Llegar a buscar comida en una bolsa de basura. Esas son pequeñitas las señales. Y hay otras ahí, y yo no los quiero alarmar porque no es mi propósito, se los digo. Y Dios lo que quiere es que estemos alertas y estemos conscientes y respetemos sus mandamientos y hagamos su voluntad. Si usted hace la voluntad de Dios, qué bueno. Qué bueno. Aquí dice que lo pondrá al frente de su casa. Y si no, dice, lo castigaré duramente y le pondré con los infieles. Qué palabra la que está escrita aquí. Versículo 47, lo voy a leer y tal vez por ahí me voy quedando porque ya estamos cerrando en el tiempo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. ¿Cuánto sabe usted? ¿Bastante? Ah, bueno, se nos va a demandar bastante. Si usted dice que es capaz de predicar y de saber un montón del plan de Dios, se le va a demandar bastante. Mas será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, las bendiciones siguen en los versículos siguientes. Recordemos, hermanos, entonces, el significado grande del día de trompetas. Recordémoslo, por favor. Apreciemos las perlas de Dios, el conocimiento que Él le da a la iglesia. La iglesia de Dios sí guarda los días santos. El mundo no entiende nada del plan de Dios. El mundo es religioso y se va a volver más religioso. Más religioso. Por favor, pongamos nuestra parte para que juntos estemos ese día de trompetas obedeciendo el mandamiento que Dios nos ha ordenado.